Nacional presenta María Arese. Cuento con vos.
¿Cómo les va? Muy buenas noches en esta tarde. Dije muy buenas noches en esta tarde. Es una gran contradicción lo que acabo de decir, pero no importa. Arrancamos de vuelta. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos en esta noche de lluvia. ¿Cómo estás, Normita Salas?
En esta noche de lluvia estoy melancólica como la lluvia.
Mira,
no me gusta la lluvia.
¿No te gusta?
No.
A mí mucho tampoco. Me gusta cuando está esa lluvia con sol, que después sale el arcoíris, esos momentos, pero que llueva todo el día. Llevo un momento que tampoco me gusta. Pero hay gente que le encanta, hay gente que se inspira, como le puede haber ocurrido a Violeta Serrano, una de nuestras escritoras migrantes que trajimos aquí al programa. Y precisamente vamos a escuchar algo maravilloso que ella escribió sobre la lluvia en la voz de nuestra productora Irene Rust.
Cuando llegué, aquí no había nombres. Me vi en la obligación de nombrarlo todo, de componer un estado de cosas, un inventario de la casualidad del escenario. Lo bello es tal vez esos nombres, porque no llegaron a un consenso, que tal vez esas letras no tuvieron el peso necesario para llegar a hacerse agua.
Sombra de un sueño, el pasado es un muerto que habla, un gigante dormido, la esperanza de un pueblo, y puedo oír que siguen riendo por instinto. Yo quise esta mañana pensar hacer un tema con cierta ironía, pero que fuera en el fondo como aquellas viejas melodías. Y me quedé callado y pensativo, mirando el día desde la ventana. A veces llueve demasiado fuerte dentro del alma. Sin esperanza, la ilusión y el deseo se escapan. No quisiera pensar que mañana no tiene nada de nuevo. Y la esperanza se me muere como un niño en los brazos. No dejemos que se haga pedazos dentro de este cuerpo. Que el remedio, el futuro es solo un plato de comida, resultan solo palabras, la libertad y la justicia. Ya ni recuerdo cómo llama la suerte, Yo quise esta mañana pensar hacer un tema con cierta ironía, pero que fuera en el fondo como aquellas viejas melodías. Y me quedé callado y pensativo, mirando el día desde la ventana. A veces llueve demasiado fuerte dentro del alma, sin esperanza. La ilusión y el deseo se escapan. No quisiera pensar que mañana no tiene nada de nuevo. Y la esperanza se me muere como un niño en los brazos. No dejemos que se haga pedazos dentro de este cuerpo.
Bueno, una canción de Manuel Wirtz, Solo palabras para esta noche de lluvia, que comenzamos con un poema de Violeta Serrano del libro Camino de Ida, una de nuestras amigas, una de nuestras entrevistadas de estos últimos días de escritores migrantes. Nosotros les habíamos contado que ella es española y bueno, estuvo aquí y pasó en Cuento con Vos. Y como siempre tenemos aquí a Norma Salas, que ya la saludamos, que les dije buenas tardes, buenas noches. Normita, que nos va a dar los teléfonos, el WhatsApp para que la gente se pueda comunicar. Normita está con nosotros y Norma, además de ser una gran locutora, yo siempre lo digo, es una gran cantante. Estamos en la preparación de su próximo disco. Acá tenemos poetas, escritores, cantantes. Normita.
Así es, María, sos tan generosa que dijiste todo eso mientras buscaba mi papel. Tan amorosa sos, pero debo blanquearlo a la audiencia. Acá apareció el número, es el 0810-222-0870 para dejar mensaje grabado a María Areces, o bien el WhatsAppero, como le decimos con Roberto el sanjuanino, el WhatsAppero 11-65-84-0870. 1165-84-0870, María.
Bueno, muchísimas gracias, Norma. Y ya vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Además, quiero adelantarles que vamos a tener a Adriana Justerman al aire enseguida. Nos va a contar sobre sus shows. Esta mujer que canta tan lindo para los chicos y desde hace muchísimo tiempo se dedica a hacer poesía y canciones para estos niños. Cantando con Adriana ya es un clásico, para los chicos y para los grandes. Pero le damos ya la bienvenida a Mónica Perahuer. Ella es licenciada en Trabajo Social y Psicología Social y forma parte del grupo de personas maravillosas que conforman la Fundación Emanuel. Hola, Mónica, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches María, Norma, bueno, y toda la audiencia.
Qué genia, tiene una sonrisa increíble, tiene un don de gente y además una dulzura. Ellos llevan en la Fundación Emanuel una tarea muy particular, que es una tarea de acogimiento de niños y jóvenes. ¿Esto qué significa? Que son chicos y adolescentes que por ahí están en una situación conflictiva vincular con su propia familia. Esto hace que necesiten un lugar donde poder pasarla un poco mejor mientras esa situación se acomoda. Y la Fundación Emanuel se ocupa precisamente de gestionar ese vínculo entre estos chicos que necesitan un acogimiento y las familias. No estamos hablando de una adopción, estamos hablando precisamente del acogimiento. Mónica, contanos cómo es y después cuando hablemos con Luis vamos a contar cómo surgió Emanuel.
Sí, bueno, el acogimiento justamente es una respuesta solidaria de una familia hacia otra familia que está en dificultad. Y un poco la idea es, desde la fundación, lo que nosotros hacemos es convocarlos y a los que están interesados les contamos de qué se trata y después los conocemos y vemos cuáles son sus posibilidades de recibir a este chiquito. No hablo de posibilidades.
Estás hablando de las familias que acogen a los chicos.
De las familias que acogen a
Perfecto.
Los chicos.
Perfecto.
De las familias que acogen a los chicos. Mm. Después de esa... de ese conocimiento de cuáles son sus posibilidades emocionales, más que nada, ¿no? Y familiares, nosotros hacemos toda una preparación. Uh-huh. Y después lo que hacemos es acompañarlos en este proceso. Que yo siempre digo, no
al,
es nada...
¿Te referís a las familias? A ya las cuando familias. Están con sus chiquitos.
Exactamente.
O chicos adolescentes,
Exactamente,
¿no?
Sí. Cuando reciben en acogimiento ese niño. Y nosotros también somos el nexo con su familia de origen. Porque, digamos, si no sería, digamos, estas familias de acogimiento lo que hacen es brindarles un espacio de afecto y contención que facilite la recomposición vincular con esta familia que hoy está transitando dificultades y que mañana, cuando las pueda superar, el chico vuelve a su familia.
Es decir que en el mientras tanto se trabaja con ambas partes.
Con ambas partes,
o con todas las partes, digamos, porque hay una familia que acoge, hay un chico que recibe ese acogimiento, pero a su vez hay una familia que tal vez tiene cierta dificultad para contener a ese muchachito y ustedes tienen que trabajar conteniendo a todos.
Exactamente, exactamente, para que realmente pueda volver. Y la pregunta del millón, te la digo porque todo el mundo dice, ah, bueno, pero si es por un tiempo, yo me encariño y después me lo sacan. En
realidad, no, siguen vinculados, ¿no?
Exactamente. Claro. Nosotros siempre decimos que si no se encariñan, no le están brindando un espacio, porque claro. Uno no le puede brindar
claro.
un espacio
tenés, claro.
a alguien desafectivizado. Pero también es cierto que no pierden el vínculo. Cuando uno construye un vínculo significativo con un otro, más allá de que no lo vea quizás todos los días, siempre siguen conectados.
Es decir que conforman una familia que no es sanguínea, pero sí es una familia por ahí aún mucho mayor. Ahora, ¿por qué hay chicos que tienen que ir a esta familia de acogimiento y no hay una familia por ahí ampliada?
En realidad lo primero que se hace desde la ley, incluso está previsto, es ver si hay posibilidades de familia ampliada o vínculos Bien. Significativos. A veces no es posible porque quizás tengan
Estamos hablando
una abuela,
de un tío, abuelo,
exactamente.
Sí.
Quizás tengan abuelos, por ejemplo, pero que están muy viejitos o que no están en condiciones de
claro,
hacerse cargo.
Claro.
Entonces, la idea desde el acogimiento, particularmente desde la fundación, es que los chicos construyan vínculos significativos. Cuanto más sean, mucho mejor. Es decir, no porque vaya una familia de acogimiento que sea externa a su vínculo, digamos, de origen, tiene que perder el vínculo con su abuelita, por ejemplo, que es muy viejita y no puede contenerla,
claro.
por el contrario. De la misma manera, muchas veces ha pasado en la fundación que tienen un hermano que hace mucho tiempo que no ven. Uh-huh. Y nosotros lo que hacemos es tratar de que ellos se reencuentren con ese vínculo, porque son vínculos que les permiten crecer en armonía. Entonces, la idea es esa, ¿no? Que siempre, digamos... los chicos puedan tener como más vínculos significativos, más espacios y que tengan, como nosotros decimos, uno de los derechos esenciales de un niño es a vivir y crecer en familia.
Mónica, ¿ocurre que el chico puede volver a esa familia en donde no pudo estar?
Exactamente. Muchas veces sí puede volver, en la mayoría de las veces.
Mira.
Siempre depende de cuáles son, porque el tiempo del acogimiento también tiene que ver con cuáles son las causas que dieron
claro.
origen al acogimiento. Si bien la ley establece un plazo, por ejemplo, de 180 días, uh-huh. a veces se puede extender un poco más, pero porque es necesario trabajar un poquito más con sus papás.
Claro.
Y después, la experiencia desde la fundación... es que muchas familias, por ejemplo, han criado, han transcurrido y han recibido un niño durante 3 añitos y después vuelven con su familia y ellos lo acompañan y pasan con ellos los cumpleaños, pasan Mirá. Con ellos las vacaciones, los acompañan en la escuela y es como que se conforma, digamos, una familia ampliada. Digamos que no tiene que ver quizás con vínculos sanguíneos.
Suena a veces como una fantasía en esta sociedad donde uno ve chicos todos los días abandonados o que no están abandonados pero que pernoctan en la calle Y yo la veo a Mónica con los ojos brillosos de alegría cuando cuenta estas cosas, porque aunque ustedes no lo crean, es realidad. Uh-huh. Esto sucede, así como vemos tantas cosas que no están tan buenas. Y esta obra es producto de un matrimonio que se conoció en Bélgica, allí tuvieron a su primera hija. Ellos no tenían que ver mucho con algo puntualmente social o con la niñez y la adolescencia, sin embargo, evidentemente tenían un corazón enorme y la vida los llevó por este camino. Estamos hablando de Luis María Nicora y María Elvira, que se llamaba igual que yo. María Elvira ya falleció, pero Luis volvió a ser el presidente y es el creador de la Fundación Emanuel. Hola, Luis María, buenas noches, un gusto tenerte con nosotros.
Buenas noches, María. Mira, ustedes tienen ahí realmente alguien que prácticamente, yo digo que fuimos el impulso de la Fundación, si vos querés, pero ella fue como la piedra fundamental también, porque fue quien colaboró en los primeros pasos, que no son los más fáciles, ¿no es cierto?
Sí, cuando uno no tiene nada más que la buena voluntad.
Exacto, exacto, exacto. Te cuento de que esto surge también porque tuvimos la suerte, del privilegio de haber estado los dos becados en Bélgica. Nos conocimos con María Elvira allá, y en ese momento había todo un movimiento post-Segunda Guerra, si vos querés, y también te estoy hablando del año 63-64, lo que pasaba en el Congo, y cómo esos chicos muchas veces llegaban solos, o estaban solos y luego llegaron los papás, para evitar que sean recibidos en institutos. Claro. Entonces eran contenidos en familia, eran uno más de la familia, con todo el amor que se le podía dar, ¿no es cierto? Uh-huh. María Elvira hizo allá, era acá en Argentina psicopedagoga, y allá hizo criminología. Por mi parte, yo por otro ámbito completamente distinto.
Dedicabas a los alimentos, ¿no? Técnico de alimentos.
Exacto, exacto. Mira, exacto. Pero bueno, el ser humano es uno. Se tiene que alimentar el cuerpo, tiene que alimentar, sí, el espíritu y también todo. Entonces, con ese enfoque, cuando ella hace criminología ya, habiendo hecho acá psicopedagogía, es que lo hace en relación a cómo se puede trasladar esto a un programa acá en el país, respetando raíces, respetando las modalidades propias de acá, ¿no es cierto?
Sí. Sí.
De ahí que, bueno, nosotros en ese momento, si vos querés, tuvimos, bueno, ¿por qué nosotros tuvimos la suerte de poder estar terminando nuestra formación en Bélgica, y hay otros que ni siquiera pueden recibir la primer formación básica, claro, en Argentina? Entonces, de ahí que dijimos, bueno, nosotros debemos a nuestra comunidad esto que hemos recibido, lo tenemos que brindar.
No todo el mundo piensa como vos, Luis María, y yo me alegro muchísimo y me pone muy feliz encontrarme con gente como vos. De hecho, te escucho la voz y quiero conocerte personalmente, porque tu voz suena con tanto sentimiento, tanto corazón. Y Mónica me contaba, ¿no? Me decía, no sabes la familia que fue, porque ustedes fueron una familia de acogimiento.
Exacto. Bueno, justamente, por eso te digo, María Elvira llegó a ser decana de la Facultad de Psicopedagogía de la Universidad de El Salvador, pero no queríamos, digamos, esto que en teoría estábamos vivenciando y veíamos en Argentina, porque son dos modalidades completamente distintas, claro, la europea y la de acá. Entonces nosotros en ese momento teníamos tres hijas y bueno, yo soy un caso muy particular, soy el séptimo de 10 hermanos.
¿Todos varones?
No. Éramos hermanos, y bueno, la cuestión del femenino masculino...
Sí, es relativo. Te pregunté porque me dijiste un caso particular. ¿Cuál
no,
es?
No,
sí.
Caso particular porque María Elvira era prácticamente hija única.
Ah, claro. O sea, vos eras un montón de familia y ella no tenía hermanos, nada.
Mira. Es ahí que se presentó un caso en el Consejo Nacional del Menor ante que no había un programa y nos proponen recibirlos. Uh-huh. Entonces, a una familia que mamá tenía dificultades y papá estaba desbordado porque esto era un grupito de 7 hermanitos en el cual había también 3 discapacitados. Uh-huh.
Sí.
Entonces lo charlamos entre nosotros. Uh-huh. Y dijimos, bueno, vamos a preparar la casa para recibirlos. Uh-huh. Y fue así que los pudimos recibir. Ya hace, van a ser 30 años, la mayor parte está acá en el Gran La Plata, donde estoy yo hablando en este momento. Desgraciadamente no me pude llegar hasta allá esta noche. Y por el otro lado, ya los mayores de ese grupo de 8 hermanitos, 7 primero, después vino un octavo, ya me hicieron abuelo.
Ah, mira. O sea que tenés una, además de la familia enorme que tenías, tenés una gran familia y María Elvira también la tuvo, digamos.
Exacto,
que tuvieron una familia gigante, ¿no? De sanguínea y del corazón.
Y del corazón. No. Esto lo dio, bueno, que es, si vos querés todo esto, éramos un caso muy especial, lo fuimos. Vos ahí la tenés a Mónica por ahí, después ver algún detalle, pero vimos que hoy día no hay familias tan amplias ni capacidad de la vivienda.
No, claro,
para
claro. No, y además lo que decíamos, Luis, es que no solamente hay chicos que están con complicaciones en su propia familia, sino que hay chicos que directamente ni siquiera viven con su familia, viven en plena calle, los ves todos los días,
bueno,
¿no? 8, 9, 10 años, están a la buena de Dios.
Nosotros ahí con ese empuje que teníamos en ese momento, eso no quiere decir de que me hago un costado ahora, pero había muchas cosas. Hemos recibido también chiquitas que tenían una bebé y estaban viviendo en una plaza pública, ¿no? Entonces, lo primero que ya con la, si vos querés, la experiencia que nos había dado los primeros pasos, suponíamos de que había estado institucionalizada y con mucho cariño,
claro,
buscando dónde estaba,
sí,
y cuáles habían sido los motivos por el cual ella no se hallaba en un instituto.
Claro.
Y bueno, hoy día ya esta chica, abuela, es como que es también, aparte de los otros 7, 8 que habían llegado, ella y después otra chica más, que se fueron dando los casos, sin apuro y dándole los tiempos a cada uno, porque cada acogimiento es un caso particular.
Sí, claro, claro.
Entonces, lo que nosotros veíamos, que por ahí, por más que fuesen hermanitos, como en el primer caso que hemos tenido, tratar de conseguir familias que estén cerca y que no tengan más de uno o dos cada uno,
claro,
y que se visiten y que mantengan el vínculo familiar, porque por ahí, en un momento dado, puede volver uno a la casa y el otro no.
Claro, claro.
Pero que eso...
Pero que ese vínculo permanezca, ¿no?
La profesional con mayor...
Claro, sí.
En esto, cómo hacer para que nadie, claro, se sienta desplazado, porque uno puede volver y el otro no.
Sí.
Es un trabajo artesanal por cada... chicos.
Sí, me imagino. Luis, yo te agradezco muchísimo. La verdad que te felicito por esta tarea que llevas adelante desde hace tanto tiempo con ese gran corazón en la Fundación Emanuel. Y nosotros seguimos aquí con Mónica. Gracias.
Bueno, María, un millón de gracias por habernos escuchado.
No, por favor, un abrazo fuerte. Hacemos una pequeña pausa y ya estamos de vuelta.